Ahora son 9:10 en la mañana de El Espectador. Ustedes ya escucharon este título, La Revolución del Centro. Esa es la denominación de las bases programáticas que hoy presentará oficialmente la fórmula presidencial del Partido Colorado, Stirling Viejo. Es un título sugestivo, tanto por el uso del término revolución como por la reivindicación del centro del espacio político, algo que ha sido casi una constante entre los diferentes candidatos en esta campaña.
No solo voy a liderar en estas especiales circunstancias al Partido Colorado, sino que voy a provocar la rebeldía colorada para generar la revolución cívica que llene las urnas de votos que apuesten al futuro del país. ¡Viva el Partido Colorado!
Esa es la voz del escribano Guillermo Stirling, nuestro invitado en los próximos minutos, con quien vamos a conversar después de la convención colorada que se cumplió el sábado y en la que hablaba de esa manera, después del sacudón que significaron las polémicas declaraciones del presidente Jorge Valle en Santo Domingo.
El tablero político.
Escribano Stirling, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buen día, Cotelo, ¿cómo está usted?
Yo lo decía recién, esta convención del Partido Colorado sesionó el sábado en un clima enrarecido por las declaraciones que había hecho el presidente Valle en República Dominicana, esas declaraciones en las que se había manifestado pesimista sobre las posibilidades electorales de su partido, donde incluso había llegado a decir que no tenían candidato presidencial. Comentarios que desanimaron a muchos militantes colorados, que fastidiaron a otros. Algunos dirigentes, sobre todo del foro, criticaron a Valle muy duramente, y desde la 15, si bien se optó más bien por el silencio, también hubo alguna réplica cargada de veneno hacia el sanguinetismo. Entonces, ¿cómo hicieron para enfrentar ese ambiente que se desató muy pocas horas antes de la convención?
Y usted lo vio, ¿no? Es decir, el clima que se vivió fue un clima de optimismo, un clima de unidad, un clima que yo creo que fue un punto de inflexión de todo lo que venimos pasando en los últimos meses, es decir, y las circunstancias tan especiales que vive el Partido Colorado, y creo que salimos todos tonificados, absolutamente todos tonificados, con ganas de pelear, con ganas de pelear en el mejor del sentido, Cotelo, ¿no? Es decir, de que esta es una instancia muy importante para el país y tenemos que demostrar y volcar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra convicción, todas nuestras ganas de llevar adelante un programa y políticas que creemos sinceramente, profundamente, de que son los que le están sirviendo al país.
La entrevista al presidente Valle en República Dominicana terminó teniendo un efecto al revés, una especie de acicate entonces, en sentido contrario del pesimismo.
Sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que fue una expresión, no sé si lo vinculamos directamente a esas declaraciones, sino que hay una actitud muy sentida por parte de los convencionales y por parte de los dirigentes que en forma muy numerosa vinieron del país a darnos el apoyo y a expresarnos sus deseos de trabajar fuertemente.
Prácticamente no se lo mencionó a Valle en toda la tarde. Sí hubo alusiones a sus dichos, ¿no? Por ejemplo, cuando surgían llamados a la rebelión contra los agoreros que predicen la derrota, etcétera.
Sí, sí, bueno, es parte natural de una campaña y de una situación política como la que estamos viviendo, ¿no? Pero en general no hubo ninguna referencia crítica, no hubo ninguna referencia peyorativa, y lo que yo rescato, Cotelo, es el clima con que se manejó y movió y sintió esa convención, ¿no?
Sí, que lo define como
excelente, ¿no? Un clima muy positivo, fundamentalmente muy positivo.
¿Cómo observó el aplauso fuerte que recibió el senador Alejandro Echavarri cuando le tocó a él emitir su voto cuando se estaba definiendo el candidato a la vicepresidencia?
Alejandro es un dirigente que ha generado respeto, que ha generado credibilidad, que ha generado simpatías políticas, eso es indudable, ¿no? Entonces, en un momento muy especial como el que vivió en la convención, esa convención también le tributó un homenaje, ¿no?
Y esta frase de uno de los convencionales, Jorge Valle, que dijo, viva Valle, pero viva Valle y Ordóñez y Luis Valle.
Está bien, son expresiones de personales, de dirigentes que sienten lo que dicen.
¿Había algún tipo de acuerdo en cuanto a no mencionar directamente al presidente y no ensarzarse en ese debate sobre lo que había dado tanto que hablar en estos días previos?
¿Usted cree, Cotelo, que en una multitudinaria asamblea se pueden acordar determinadas pautas? Es incontrolable una asamblea. Entonces, el valor que tuvo esa asamblea, especialmente que a partir de que es incontrolable, cada uno sintió la responsabilidad del momento que estaba viviendo y volcó en esa asamblea, volcó mucha prudencia, mucha sensatez, mucho sentimiento de unidad partidaria.
Esteban Stirling, yendo al tema de la campaña y el trabajo que tienen por delante, y que usted mismo se ha propuesto, porque escuchábamos esa frase, asumo el liderazgo de llevar al Partido Colorado a la victoria en octubre y en noviembre. Antes que nada, hay que desactivar esa idea de balotaje anticipado que ha ido quedando consolidada a partir de las encuestas y a partir de cómo plantean el debate Larrañaga y Vázquez, ¿no? ¿Cómo se logra?
Trabajando fuerte, trabajando con mucha convicción, recorriendo el país, hablando con los dirigentes, transmitiendo las cosas positivas que tenemos que transmitir, transmitiendo qué es lo que ha significado el Partido Colorado en estos últimos años, cómo se posicionó el Partido Colorado, es decir, en el gobierno, en una crisis, la más profunda crisis que ha conocido este país, y cómo hemos salido de esa crisis, cómo hemos proyectado las bases del afianzamiento de una política económica, cómo hemos recuperado credibilidad rápidamente, cómo en tan poco tiempo logramos tantas cosas que otros países con mayor potencial económico, es decir, no han podido hacerlo, que vivieron tanto o menos circunstancias dramáticas como las que vivió el Uruguay fundamentalmente en 2002 y que realmente pudo recuperarse en base a una unidad partidaria monolítica, en base al apoyo del Partido Nacional hasta cierto tramo, y eso yo creo que fue lo que a nosotros nos ha ido generando expectativas de poder transmitir al país: señores, manejamos la crisis en el peor momento de la historia, la manejamos bien, tuvimos una conducción económica muy bien planificada. Eso permitió que en los momentos que el mundo comenzaba a revertir los precios internacionales de los productos que Uruguay vende, estar en condiciones de tener una casa en orden. Y nos hemos proyectado, Cotelo, no es poca cosa que este país, y creo que tenemos que alegrarnos todos los uruguayos, que vamos a crecer al 10%. No se conoce en la historia del país un crecimiento similar. Vamos a exportar. La tasa de exportación más importante fue en el año 98. Ahí fue el punto culminante, porque vamos a sobrepasar, aún a 13 meses, 14 meses de la crisis, vamos a sobrepasar esa crisis. Cifra, vamos a andar alrededor de los 3.000 millones de dólares. Estamos bajando la desocupación, estamos bajando la tasa de pobreza. Es decir,
los números económicos dan bastante bien, empiezan a mostrar esa recuperación de la que usted habla. Son números, sin duda, interesantes, alentadores. Ahora, los números de las encuestas, al revés, en estas últimas semanas han marcado incluso una caída para el Partido Colorado.
Claro.
Si vemos la última factum, por ejemplo, el Partido Colorado está en el 11%, con el Frente Amplio habiendo llegado al 50% y Larrañaga creciendo también porque llega al 32%.
De acuerdo, Cotelo, pero sin lugar a dudas, que un país que pasa lo que pasó, que un país que en el año 2001 y 2002 se derrumba desde el punto de vista social, donde la tasa de pobreza se duplica, donde se pierde poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, de las pensiones, donde hay una pérdida de calidad de vida de la gente como consecuencia de esta crisis profunda. Eso tiene una repercusión política, evidentemente. Ahora, nosotros somos los responsables de transformar esa situación en transmitirle: mire, el país pasó esto, y el país está en esta dirección. El país está hoy recuperándose. El país precisamente tiene que empezar a volcar sobre los sectores más carenciados, tiene que empezar a volcar políticas sociales muy fuertes para revertir la situación de la pobreza. Si nosotros logramos desde el año 85 al año 99. En el 85, cuando accede el gobierno, el primer gobierno democrático, teníamos el 46% de la pobreza. 46%. En el año 99, luego de dos gobiernos colorados y uno blanco, terminamos en el 15%. ¿Cómo se hizo eso? Se hizo incrementando la economía, se hizo generando empleos, y ese es el proceso que vamos a vivir nuevamente. Nosotros incrementando los empleos a través de un crecimiento económico, seguramente que va a empezar a dar respuestas y golpear en estos puntos que son los más sensibles de la sociedad. Es decir, cuando hay pobreza, cuando hay indigencia, cuando hay marginación. Entonces, ¿cómo resolvemos ese gran tema? Con esas políticas sociales, pero que tienen como condición sine qua non un crecimiento económico real de la economía.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Seguimos con el escribano Guillermo Stirling, candidato presidencial del Partido Colorado, con quien estamos charlando entre dos episodios políticos importantes, la convención del sábado pasado y la presentación esta mañana sobre el mediodía.
Hoy.
Sí, por eso, esta mañana.
Esta mañana.
De las bases programáticas. En un documento titulado La Revolución del Centro. Parece que el Partido Colorado no quiere quedarse atrás en dos terrenos que se han vuelto fundamentales en esta campaña, ¿no? La promesa de cambios, pero al mismo tiempo la pelea por el electorado del centro del espacio ideológico. ¿Hay que entenderlo así?
Del centro, que significa sensatez, ponderación, Cotelo, que no. Nosotros, lo decía Felipe González en un artículo que se publicó el sábado, hoy no es un problema de ideologías, porque eso ya murió. Con la caída del muro de Berlín murieron el tema de las ideologías. Y los que siguen procesos de ideologización en tratar de traducir ideologías en las políticas, hoy creo que están, es decir, en el pasado. Yo creo que lo que tenemos que discutir son ideas. Por eso es el centro. Fuera del esquema de la izquierda, fuera del esquema de la derecha. El centro para analizar con objetividad, con ponderación, con responsabilidad, ideas, qué país queremos, a dónde vamos.
Pero está todo peleando por el centro, ¿eh? Escuché a Larrañaga, por ejemplo, dice, el Partido Nacional es el centro político del país. Es una frase que repite en cada discurso.
Sí, pero por otro lado, Iván Posada decía, respecto y refiriéndose a Larrañaga, no se sabe cuál es el original y cuál es la fotocopia, ¿no? Es decir, por sus también... y sus inclinaciones a tratar de captar el centro-izquierda. Acá no es un problema captar el centro-izquierda, el centro-derecha, el de abajo o el de arriba. Acá es el de transmitir sensatez, acá es el de transmitir ideas muy claras, acá es transmitir un programa creíble. ¿Y sobre qué se basa la credibilidad de nuestro programa? De lo que hemos hecho. Cotelo, acá es vituperiado permanentemente por economistas, sociólogos y políticos, es decir, las políticas que se han llevado a cabo en los últimos años. Y yo le digo que desde que arrancamos en el 85 hasta el 99, que fue el punto también de inflexión, 99, que ahí comienza un poco el proceso de estancamiento económico regional.
A partir de la devaluación brasileña.
A partir de la devaluación brasileña. Pero todo ese proceso de 15 años, es decir, que comprende ese periodo, fue un crecimiento, un periodo de crecimiento constante, Cotelo. Es muy difícil en un país ver el 3,5%, 3,8% permanente de crecimiento. Con bajas de la inflación, recibimos la inflación con un 44%, terminamos en un 4% en el 99, recibimos con una tasa de desocupación muy importante, terminamos con la tasa promedio del país, crecieron las reservas, crecieron las exportaciones, es decir, bajó la tasa de desocupación. Entonces, son todos aspectos que se vinculan. En ese periodo hubo dos gobiernos colorados y un gobierno blanco. Se vinculan a una forma de encarar el país, a una forma de desarrollarlo, a una forma de potenciarlo.
Se saltea el último periodo de gobierno, este.
Claro, ¿por qué me lo salteo? Porque en un momento donde el gobierno tuvo que... En el año 85 hubo un cambio en paz, ¿no? Es decir, hubo que restañar las heridas brutales que recibimos de la época de la dictadura. Y hubo un gran esfuerzo de la sociedad uruguaya, que el gobierno acompañó e interpretó el gobierno, un gran esfuerzo para cerrar heridas. Después, en la segunda presidencia del doctor Sanguinetti, ¿qué sucesos ocurrieron en este país? Y fundamentalmente, algo clave, la reforma de la seguridad social. La reforma de la seguridad social conjuntamente con la reforma de la educación fueron los dos pilares básicos que absorbió prácticamente todo ese periodo, y un periodo también de crecimiento económico muy fuerte hasta el año 98. ¿Qué pasó? Cuando se pensaba de que en este periodo del doctor Valle se iba a consolidar todo ese proceso de reformas, comienza el estancamiento, comienza la crisis regional. Y la crisis regional es, en el fondo, lo que todos tenemos que entender, es la que afectó, es decir, a todo el país. Afectó, es decir, la crisis de Brasil, la crisis de Argentina, el tema de las tosas, el tema de las caídas de los precios internacionales, la suba del petróleo, la crisis financiera. Todo eso afectó, entonces, es decir, acá lo que tuvo que administrar este gobierno fue precisamente cómo superar los términos de crisis.
¿Hay una autocrítica incluida en estas bases programáticas a propósito de lo que fue la gestión de gobierno o las políticas de gobierno en este periodo que está terminando? Se lo pregunto porque, por ejemplo, en este anuncio de prensa que se ha publicado en el fin de semana con una síntesis, con un adelanto de las bases programáticas, se señala, en un momento, se propone una política de cambio libre fluctuante para asegurar que no reaparezcan en el futuro circunstancias de atraso cambiario.
Sí, Cotelo, es decir, yo creo que siempre con el diario del lunes es muy fácil...
No, porque usted mencionaba en el 99 se produjo la devaluación en Brasil y desde entonces, bueno, existieron todo tipo de reclamos para que el Uruguay abandonara el sistema de paridad deslizante que tenía.
De acuerdo, pero sin tener en cuenta dos aspectos que eran muy, muy importantes. El país estuvo muy dolarizado, ahora está un poco menos, pero sigue dolarizado, muy dolarizado. Y en segundo término, el tema de que la devaluación implica una caída del salario real. Son dos aspectos que estaban permanentemente acollarados, y siguen acollarados. Quienes piden devaluación están pidiendo seguir perdiendo el poder adquisitivo de los salarios reales. Entonces, hoy es fácil decir, bueno, ¿por qué no se devaluó en el 99? Y bueno, porque nosotros hubiésemos impactado a una sociedad que comenzaba realmente en ese momento, es decir, un proceso de estancamiento, inclusive de la propia economía del país. ¿Qué hubiese resultado una devaluación profunda, es decir, a un país que está absolutamente dolarizado en todos los sectores? Desde los sectores más pobres a los sectores con mayor poder adquisitivo, todos dolarizados. Entonces, gradualmente, porque la pérdida, digamos, grande, el desfasaje monetario grande, ocurre en el año 91 para adelante.
Pero ahí hay un desfasaje de ahora en adelante,
claro,
nunca creo, más esquemas rígidos.
Yo creo que eso es pragmatismo, Cotelo, y tenemos que aprender de esas cosas, de que realmente tenemos que ir acompasando. El tema de nuestra moneda, usted lo estuvo hablando hace un rato con un economista, tenemos que ir acompasando, pero también no podemos perder de vista un fenómeno, que nosotros tenemos que seguir generando crecimiento económico para poder recuperar lo que se ha perdido del año 2000 a la fecha, que fue precisamente la pérdida del salario real.
Antes de ingresar en algunos capítulos de estas bases programáticas, una pregunta más del planteo general. Llama la atención, usted ya explicó por qué el nombre es la revolución del centro, pero llama la atención la primera palabra. Llama la atención que los colorados recurren al término revolución, es una palabra fuerte que sorprende sea utilizada por el partido que ejerció el gobierno en estos años. Entonces, ¿cuánto hay de nuevo y cuánto hay de continuidad en esto que se están ahora proponiendo?
Yo diría, ¿por qué es esto de revolucionario? Yo creo que de continuidad, todo lo que hay de positivo, uno tiene que continuarlo. De nuevo, creo que muchas cosas, la primera revolución creo que la que tenemos que hacer en la cabeza nuestra, en la cabeza de nuestro pueblo, revolucionarlos en el pensamiento, revolucionarnos de no estar atado a ideologías, de no estar atado a expresiones conservadoras, de no estar atado a eslóganes, de no estar atado a una concepción política y económica que es parte del pasado y que nos hace mirar, que nos debe hacer mirar aquellos referentes que hay lejos y cerca. Lejos España, cerca Chile, referentes que han volcado pragmatismo, sensatez, inteligencia y que han revolucionado todas sus estructuras educativas, sanitarias, económicas, laborales. las han revolucionado con pragmatismo. Entonces, eso es la revolución que nosotros tenemos que impulsar. La revolución de la creatividad, la revolución de abatir el eslogan, la revolución del prejuicio, la revolución de quienes quieren que nosotros nos mantengamos en el pasado.
Pero, y por ejemplo, hay un par de casos de innovaciones, un par de casos de quiebres con lo que ha sido hasta ahora, la gestión del gobierno que estamos conociendo. Dos ejemplos para desarrollarlo después, en todo caso.
Materia educativa, seguir profundizándola, seguir ampliando el bachillerato tecnológico. En materia de reformas de la logística, incorporar las logísticas en toda su plenitud, en la parte portuaria, en la parte aérea, es decir, en la parte marítima, es decir, yo creo que tenemos elementos revolucionarios, Cotelo, que nos están en la mano nuestra. Si invertimos 14, 15, 16 millones de dólares dragando el puerto de Montevideo a 13 metros, nada más que eso, a 13 metros, nosotros nos convertimos en el centro regional portuario del Cono Sur. Y si pasamos del 3,5% el movimiento de mercaderías que hoy absorbe el puerto de Montevideo al 5, nada más que el 3,5%, 1,5%, nosotros vamos a crear 30.000 nuevos puestos de trabajo y 56.000 nuevos puestos indirectos de trabajo, solamente con invertir 14, 15 millones. Si nosotros invertimos en los pasos que tenemos en el río Uruguay, solamente invirtiendo en el dragado de esos pasos que nos permitan fluidamente venir de Paysandú, pasar por Fragento, seguir por Nueva Palmira y llegar a Montevideo. Todo eso revolucionamos el litoral uruguayo, Cotelo. Si nosotros nos conectamos con la hidrovía, estamos revolucionando también toda la parte portuaria, toda la parte marítima, toda la proyección. Nosotros tenemos que concesionar el puerto de aguas profundas de Rocha. Tenemos que concesionarlos porque eso le va a abrir las puertas a los países del Mercosur. Y tenemos que establecer un puerto libre para los países del Mercosur en el departamento de Rocha. Cotelo, ¿sabe cuánto cuesta el puente sobre la Laguna Garzón? Ese puente que hay una estructura que es imagen de un Uruguay que no puede ser más.
Ese puente que no fue.
Ese puente como no fue, como es el Palacio de Justicia, que son expresiones que no pueden ser más. Cuesta $1,000,000, $1,500,000. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que concesionarlos para que lo hagan ya. ¿Por qué? Bueno, porque eso va a irrumpir la inversión y va a conmocionar a Rocha, a 33, a Cerro Largo, y eso es lo que necesitamos.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
A las 9:38, continuamos en perspectiva del diálogo con el escribano Guillermo Stenle, candidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado. Pero ahora lo hacemos abriendo nuestro tiempo de tertulia. Entonces vamos a saludar rápidamente a Alejandro Nogueira. Buen día.
¿Qué tal, Emiliano?
Gabriel Papa, ¿cómo te va?
Buen día.
Daniel Buquet, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Emiliano?
Buen día. Y Conrado Hughes, ¿todo bien?
Todo bien, buen día, Emiliano y Escribano Stenle.
Gracias.
Yo les decía, vamos a algunas preguntas de parte de ustedes, quizás por lado programático, a partir por lo menos de los adelantos que se han conocido en el fin de semana de esta revolución del centro que hoy se presenta oficialmente. ¿Qué dudas tienen?
No, a mí me pareció interesante la presentación del esquema que salió ayer en los diarios. Hay como 7 afirmaciones y 3 negaciones. No es frecuente que uno en un programa encuentre las negaciones, pero aquí están, y son no al uso de los referéndum, no al impuesto a la renta y no a la amnistía de los presos comunes. ¿Esto es una reacción a cómo vienen las cosas o forma parte, digamos, central de la campaña que ustedes van a hacer?
Forma parte central de la campaña, y creo que de acuerdo y es una reacción también, sin lugar a dudas. Nosotros estamos contra las amnistías de los presos. ¿Por qué? Porque confiamos en la justicia. Si un juez determinó de que un ciudadano por haber cometido un delito tiene que estar preso, evidentemente tenemos que respetar esa decisión. Nosotros no podemos comenzar a cuestionar la decisión de la justicia.
Estamos aludiendo a una propuesta que lanzó hace pocos días el senador José Mujica.
Exacto, es decir, y todo como referencia a resolver un tema de su superpoblación carcelaria, y sin lugar a dudas que cuando yo era ministro del Interior, lo primero que planteamos a este gobierno, lo primero que se planteó, que ya veníamos trabajándolo de la época de la presidencia del doctor Sanguinetti, era la construcción de nuevas cárceles. Y se había ya estructurado un plan de inversiones para las nuevas cárceles, especialmente para descongestionar las que están absolutamente saturadas. Y nosotros lo denunciamos permanentemente. Lamentablemente comenzó el periodo crítico que vivió el país en el año 2001, y que todos los recortes presupuestales fundamentalmente fueron en el área de la inversión.
Ahora, curiosamente, su sucesor al frente del Ministerio del Interior, el doctor Borrelli, ha visto con buenos ojos la idea de Mujica.
Y son generalmente los penalistas en ese sentido tienen causa común para ser condescendientes con las penalidades, ¿no? Yo no comparto en absoluto esa posición, con el mayor respeto al ministro Borrelli, porque me reafirmo, creo que tenemos que, en un país donde la seguridad es uno de los temas de preocupación de la gente permanentemente, tenemos que reafirmar esa seguridad. Reafirmar porque lo que significa la seguridad para un país significa, y si alguna duda tenemos, estamos mirándonos en el espejo permanentemente lo que está pasando en la Argentina. Cuando hay un estado de inseguridad, cuando hay un estado que se ha descontrolado la seguridad, evidentemente que nosotros tenemos que ser un referente de seguridad en toda América.
Pero a ver, hasta ahora nos hemos detenido en uno de los tres no que había elegido.
El otro no es el impuesto a la renta. Ya el país ha tenido una experiencia con respecto al impuesto a la renta que no ha sido positivo. Si se recaudaba muy poco, había una estructura administrativa emplazada para tratar de generar, digamos, mayores recaudaciones, y nunca fue, digamos, exitosa. Pero a su vez entendemos que se sigue penalizando el trabajo. El impuesto a la renta, tal cual está planteado, es penalizar el trabajo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es penalizar el no trabajo, penalizar la especulación, no a través de un impuesto a la renta.
Con respecto al agua, van a tener una
acción
fuerte.
Exactamente. Yo creo que es el peor mensaje que el Uruguay puede emitir con respecto al tema inversiones. ¿Por qué? Porque estamos diciéndole al mundo inversor, señores, acá hubo empresarios extranjeros y nacionales que invirtieron en función de determinada relación jurídica, de determinado cuadro jurídico. Por obra y gracia de un plebiscito, eso se cancela. Y sobre todo se cancela sin indemnizaciones. Ahora, hemos encontrado una serie de interpretaciones realmente que son llamativas. El contador cancela estaba refiriéndose en una exposición días pasadas, es decir, el contador asesor de Frente Amplio, de que él era partidario de indemnizar a los concesionarios que se le han cancelado las concesiones. ¿De dónde saca eso? No sale de la ley. Hemos encontrado una interpretación del senador Danilo Astori, donde en España, frente a los inversores españoles, titulares precisamente de las empresas que están concesionadas en Maldonado, le digo que por una ley interpretativa iban realmente a resolver los problemas de la concesión. Yo creo que es imposible. Hemos encontrado una interpretación por parte de uno de los distinguidos abogados que tiene el país, que es Juan Andrés Ramírez, de que tiene efecto, eso no tiene efecto retroactivo. Hasta ahora todos absolutamente teníamos la certeza, y hay la certeza de que esto tiene efecto retroactivo. Si no, no se hubiese considerado en la propia disposición a felicitarse de que va a haber indemnizaciones.
Pero además de este referéndum, o mejor dicho, además de este plebiscito en sí que está en discusión en esta campaña electoral, porque hay una reforma constitucional propuesta sobre la cual se resuelve el próximo 31 de octubre junto con las elecciones nacionales, ustedes en estas bases programáticas anuncian que van a reglamentar el recurso del referéndum, no ya del esto que es reforma constitucional o plebiscito de reforma constitucional, sino el recurso de referéndum contra las leyes.
¿No encontramos acaso de que la utilización del referéndum y del plebiscito le da una inconsistencia a la certeza jurídica que un país debe dar? Después de tanto tiempo, hubo un referéndum con la ley de ANCAP. Más allá de las connotaciones que esa ley tuvo, ¿no? Más allá de lo que de que las razones por las cuales se invocaron por parte de quienes querían derogar la posibilidad de asociarse ANCAP con empresas privadas. Hoy los mismos que votaron la derogación están hablando de asociarse con otras empresas, desconociendo.
Pero el recurso referéndum está previsto en la Constitución.
Incluso, de acuerdo, de acuerdo.
En una reforma constitucional,
la que
redactó el doctor Sanguinetti.
De acuerdo, Cotelo, no es que estemos procurando eliminar los recursos, porque son elementos que hacen a un Estado democrático.
¿Cómo se lo reglamenta?
Achicando los plazos para interponerlos. Si no, nosotros vivimos en un estado de inseguridad, es decir, o los inversores van a vivir en un estado de inseguridad, y aún así, fíjese, aún así, es decir, en los tiempos para interponer esos recursos, porque nosotros, ¿cuánto tiempo hace que estas concesiones del agua están, es decir, firmes? Hace mucho tiempo, hace muchos años. Sin embargo, después de muchos años, es decir, se genera una posibilidad de que realmente todo eso caiga.
La duda que me quedaba es que la Constitución establece, en el caso de los referéndum contra las leyes, es la Constitución la que establece un periodo de un año para presentar las firmas que eventualmente den paso a un referéndum. Si se quiere regular ese instrumento de manera más restrictiva, habría que reformar la Constitución.
Y sí, seguramente que sí. Seguramente que sí, que se pida el pueblo, ¿no?
Gabriel Papa.
Sí, un poco la ciudadanía, de acuerdo a los resultados de las encuestas, establece, pide cambios, ¿no? O sea, los dos candidatos que concitan la mayor adhesión plantean en sus discursos, en sus propuestas, en algunos casos, en fin, una situación de gran insatisfacción respecto de la situación actual, del modelo de crecimiento que ha habido, y cambios. Te decía, bueno, la explicación un poco del gobierno, el Partido Colorado, son los factores externos que se han ido acumulando desde 1999. Me permito ahí observar que la economía está cayendo desde el segundo o tercer trimestre del 98, quiere decir, previo a la devaluación de Brasil. Entonces, en ese sentido, con Emiliano estaban hablando previamente acerca de las diferencias, es decir, ¿qué debemos esperar de la propuesta del Partido Colorado? Más de lo mismo, debemos esperar la continuidad de, comillas, la continuidad de Alfi en el Ministerio, debemos esperar, en estas bases programáticas, el contador de Abril, que ha sido definido por Sanguinetti, bien definido como el disco duro de todo este periodo, estos 15 años, estos 20 años posteriores a la democracia desde la UPP, ha trabajado mucho de abril en esto, seguramente. Entonces, ¿debemos esperar la continuidad de estas líneas, excepto, digamos, que acontezcan debacles externas? ¿Ese es el esquema?
Papa, lamentablemente en la primera parte de este programa usted no estaba y no pudo escuchar que del año 85... al 98, fines del 98, este país tuvo un crecimiento permanente. Este país exhibió resultados en el área económica, en el área social, en el área laboral, todos positivos. Es decir, comienza a resquebrajarse esa tendencia a partir precisamente del último trimestre del año 98, cuando ya se comenzaban a percibir las consecuencias de la situación económica, fundamentalmente de Brasil, que después lo siguió Argentina. Ahora, si usted dice más de lo mismo, este año vamos a crecer el 10%, ¿vamos a cambiar entonces, es decir, las reglas para que el crecimiento no sea tan importante? Se está previendo que el año que viene se va a crecer el 7%. Este año vamos a llegar prácticamente a una cifra récord de exportaciones, cerca de los 3.000 millones de dólares. Tenemos que bajar la tasa de pobreza, sí, pero a través del crecimiento económico que traiga paralizado, es decir, el empleo. Es decir, son factores que hacen a la macroeconomía y que están dando muy buenos resultados. Y eso tiene que ser alegría de todos los uruguayos. Es decir, esas son cifras objetivas, son cifras que nos están marcando una realidad. Entonces, ¿para qué lado salir? ¿Qué espacio tienen los conductores económicos con programas tan definidos? Yo le pregunto, es decir, cuando accede don Patricio Aylwin en Chile, que tenía todo, atrás de él tiene todo el esquema y modelo económico de Buji, que venía del gobierno de Pinochet, del gobierno autoritario de Pinochet, de la dictadura de Pinochet. Don Patricio cambió, el ministro de Economía de Don Patricio cambió el esquema. Es decir, lo fueron reformando, y lo fue reformando Frei, y lo fue ajustando Lagos. ¿Qué le pasó a Lula? Lula, que fue el marxista, que fue el revolucionario, que fue el cuestionador, cuando pierde tantas elecciones por ser revolucionario, marxista, cuestionador, y que se vuelve un hombre moderado, ¿qué le dice a Fernando Henrique Cardoso cuando estaba negociando con el Fondo Monetario Internacional? ¿Tiene mi apoyo? ¿Qué hace cuando tiene que nombrar un ministro de Economía? Nombra a Palocci, el más conservador de los empresarios de San Pablo. ¿Qué hace cuando se encuentra con el programa de Fernando Henrique Cardoso, el programa económico? ¿Lo cambia? No, lo ajusta. Entonces,
estamos hablando de eso. Entonces, en el programa de Partido Colorado para un próximo periodo de gobierno, estamos hablando de ajustes.
No. Yo estoy hablando de Lula, Cotelo. No, estoy hablando de Lula. Yo no creo que tengamos que llegar a ajustes en función de lo que hoy está la economía.
Sí. Es básicamente, que el ritmo de crecimiento, la base de lo que hoy se está haciendo, continuar.
Continuar y afirmarlo y consolidarlo.
En relación con eso, Escribano, si bien el discurso está centrado en una diferenciación de Vázquez y Larrañaga, que a su vez se parecen mucho entre ellos, da la sensación de que esa diferencia no coincide con una defensa en su discurso y en las líneas programáticas, una defensa firme del gobierno colorado, gobierno al que usted perteneció, que acompañó durante mucho tiempo. Esta relación, digamos, ambigua con el gobierno, con el presidente, ¿es por razones estratégicas, porque no conviene quedar pegado defendiendo, centrando el discurso en una defensa del gobierno? ¿O es por razones sustantivas y es porque ustedes del Foro y el Foro y la 15 en realidad tienen unas diferencias de pensamiento significativas en materia de políticas públicas?
Nada de eso, Duque. Porque ahí puede haber diferencias políticas como las tenemos, podemos tener con el Presidente de la República, pero hay coincidencias en los aspectos económicos como los tenemos con la conducción y fundamentalmente los resultados. Nosotros somos pragmáticos. Lo que estamos diciendo, estamos intentándolo, tenemos un crecimiento del 10% para este año. Nunca en la historia de la economía uruguaya ha crecido como va a crecer este año.
Nunca había caído como en el
2002. Bueno, Macaludo, pero nunca en la historia de la economía uruguaya, y caído por qué razones. ¿Por razones inherentes a malas decisiones del gobierno? No, eso es absolutamente
¿Usted piensa probado. Que la plaza financiera tal cual fue diseñada durante los gobiernos de Lacalle y Sanguinetti estuvo bien diseñada? Pero, el esquema de la plaza financiera, la relación de regulación con los bancos, el Banco Central, es decir, en otras palabras, ¿tiene discrepancias sobre la manera como se diseñó esa plaza financiera y en particular sobre la gestión que hizo el gobierno colorado desde diciembre de 2001 hasta agosto del 2002 de esa corrida fantástica, la maratón más larga de la historia bancaria del
Papa? Seguramente que usted hoy que está con el diario del lunes, es decir, puede desarrollar perfectamente todo lo que pasó.
Pero hubo muchos lunes.
No. Hoy usted está con el diario del lunes. Entonces, usted puede decir, si hubiese habido más ajustes en el Banco Central, si hubiese habido una mayor precisión en los antecedentes de todo el proceso financiero, quizá hubiésemos evitado lo que luego ocurrió, si hubiera habido. Pero hoy por hoy, nosotros tenemos que enfrentarnos a las realidades. Y las realidades son de que este país sufrió el maremoto, el terremoto, y el ciclón que provocó Brasil en primer término, Argentina en segundo término, la estafa de los bonos Peirano en tercer término, el tema de las cosas, el tema de la caída de los precios internacionales de los productos que el país produce, es decir, la suba del petróleo, todo esto se concentró en pocos meses. Entonces, ¿cuál fue el gran contenedor de que no se fuera como una aluvión que arrastrara institucionalmente, financieramente, económicamente, socialmente, políticamente al país? La trama social que este país fue generando durante muchos años. Nosotros gastamos el 70% en los temas, en las políticas sociales. Es el país, eso tenemos que decirlo un poco con orgullo, más allá de colorados, blancos, frente a amplistas, independientes, es el país que mejor distribuye la riqueza en América. El presidente Lagos me decía, pese a lo que ustedes han pasado, ustedes siguen siendo el país, en ese sentido, líder en materia de distribución de la riqueza. Nosotros, con todo nuestro crecimiento económico, no hemos logrado precisamente eso.
Seguimos ahora con Alejandro Nogueira y su pregunta.
Yo debo destacar este programa que, a diferencia de muchos programas preelectorales, tiene compromisos bastante concretos. Eso es una ventaja, pero también un riesgo. Usted mismo, Escribano, señalaba todos los factores externos que jugaron en la crisis. Y sin embargo, aquí se compromete un crecimiento del 4% anual y la creación de 150.000 puestos de trabajo en los próximos 5 años. Poseer una economía tan pequeña, abierta, vulnerable como la uruguaya, ¿en qué funda este compromiso?
Y precisamente yo creo que lo que tenemos que seguir estableciendo los parámetros de la economía y defenderlos y marcarlos, la macroeconomía, los déficits fiscales, controlarlos, controlar la moneda, es decir, controlar aquellos factores que hacen a una política. Y nosotros, si hoy tenemos un crecimiento del 10%, hay previsiones de un 7% para el año 2005, ¿cómo no vamos a pensar que en un promedio de aquí para adelante, de mantenerse estas circunstancias nacionales e internacionales, podamos llegar a crecer como estamos creciendo?
Aún cuando el petróleo llegue a $60 el barril, o que China se caiga y todos los factores externos...
Son circunstancias que evidentemente que no creo que ningún economista ni ninguna economía del mundo pueda estar previendo, ¿no? Pero si se mantienen los parámetros básicos hoy, nacionales, internos e internacionales, nosotros estamos en condiciones de poder crecer como lo hemos pactado.
Llama la atención, entre las propuestas en materia social, Escribano Stirling, la introducción de la jubilación para el ama de casa, ¿no? El ama de casa podrá contabilizar los periodos trabajados en el hogar para acceder al beneficio de la jubilación.
No es una propuesta demagógica ni electorera, ¿no?
Se atajó antes de que viniera la pregunta. No. Como dicen las advertencias, cualquier coincidencia, cualquier referencia con la realidad es mera coincidencia.
No es que estemos incorporando hoy esto, sino que estamos estableciendo la base para el futuro. Y evidentemente que creo que sobre la aportación, hoy es impensable, Cotelo, en forma muy responsable, es impensable incorporar ningún factor de causal jubilatorio sin una correspondiente aportación. Sí, es impensable.
La pregunta obvia, porque es la pregunta que todos estamos haciendo cuando escuchamos este tipo de propuestas en la campaña electoral, vengan de donde vengan,
Cotelo, sobre la base de
¿cómo
aportación?
Se financia,
¿no? No se tiene que autofinanciar sobre la base de una aportación. Por eso es un proyecto a futuro. Por ello se incorporaron un elemento que creo que es importante. Nosotros tenemos que fortalecer el núcleo familiar de nuestra sociedad. Núcleo familiar que tiene tanta importancia, la familia, que tiene consecuencias impensables en cómo se ramifica lo que es el deterioro de la familia. ¿Cómo se ramifica?
Pero entonces, esa jubilación para el ama de casa, ¿usted no la piensa para alguien que ya está cerca de jubilarse y que podría computar los años trabajados en el hogar?
No, Cotelo, porque el presupuesto de eso es la aportación.
Uh-huh. O sea, estamos hablando de un esquema que empezaría...
Claro, una modificación del sistema para que haya una
canalización, claro.
que digamos que el ama de casa pueda constituir su jubilación aun cuando permanezca en el hogar.
En términos de recursos, estábamos hablando de la crisis bancaria del 2002. ¿Qué opinión tiene usted respecto de estos esquemas que ahora de compensación de los depositantes de más de $100,000, de los eurobonistas, de los depositantes en el TCB, en las Islas Caimán? Estos proyectos de emisión de nuevos bonos, o sea, aún más aumento del endeudamiento público para financiar a estos depositantes de más de $100,000, eurobonistas por $300 millones o más de dólares, el caso TCB. ¿Es usted partidario?
Es todo una misma canasta, que son no es todo el mismo rubro, ¿no? Hay distintos rubros, el TCB por un lado y el resto de los eurobonistas y el de los depositantes. Y en la medida que el país pueda ir generando recursos, evidentemente se tendrán que ir contemplando.
La pregunta final para cerrar esta charla con el escribano de Stirling, ¿quién la tiene?
Bueno, en definitiva, a mí me gustaría saber si podemos esperar a partir de ahora, una vez que se han calmado las aguas internas dentro del Partido Colorado y después de una convención que apostó a la unidad de fuerzas, si el candidato presidencial del Partido Colorado va a centrar también en su discurso de aquí a las elecciones en la defensa del gobierno, de este gobierno, de sus medidas, de sus éxitos, y si eso va a ocupar un lugar central en la campaña.
Pero por supuesto que sí, Duque. Es decir, ¿por qué razón, si hay aspectos positivos, nosotros lo vamos a negar? ¿Porque estemos buscando una rentabilidad electoral? Yo qué sé, creo que sería suicida. Si hay cosas buenas para destacar, las vamos a destacar. Creo que la conducción económica de hoy le está dando resultado al país. Creo que los resultados de esta conducción está reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. Los organismos financieros internacionales hoy ven que esta conducción es la que ha ido recogiendo experiencias que están voltándose en forma positiva.
¿Anuncia un nombre para ministro de Economía?
No, no,
¿para jefe del equipo económico?
No. Yo creo que el Partido Colorado...
Es otra de las preguntas.
El Partido Colorado yo creo que tiene muchos hombres que están capacitados para ocupar cargos de ministros. Y mujeres también, claro. Vamos a incorporar el 40% de nuestro gabinete. Pero lo que le digo...
40% de las mujeres en un gabinete del Partido Colorado.
Exacto.
40% de los cargos en el gabinete serían para mujeres.
Exacto.
¿Y por qué no hay 50?
Está empezando desde
a poco, ¿no? Porque el Partido Colorado es gradualista. Muy bien.
Escribano, quizás Martín, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, volvemos a conversar en cualquier momento, ¿eh?
Muy bien.